En Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey preside a esta hora en el Congreso de los Diputados la apertura solemne de la 15ª legislatura, una sesión conjunta de las Cortes en la que, como en la jura de la Constitución que la princesa de Asturias realizó hace un mes, Junts, Esquerra, Bildu y Bénega, gracias a los cuales Pedro Sánchez ha logrado su reelección, vuelven a dar plantón al jefe del Estado. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, y esa tensión que se vive en esta legislatura, marcada por la tramitación de la ley de la amnistía y por el resto de las exigencias de esos independentistas que no asistirán a este acto, es lo que provoca tanta expectación ante las palabras que pronuncia aquí el rey, que suele aludir siempre a los temas de actualidad en sus discursos. Se espera que llegue junto a la reina y la princesa de Asturias en unos minutos. Ha dejado de llover en Madrid y hemos visto cómo formaban filas desde primera hora de la mañana el batallón de honor al que pasará revista Felipe VI. En estos momentos suenan las cornetas que anuncian esa llegada por la carrera de San Jerónimo, que prevemos que se produzca en unos minutos. El presidente del gobierno sale ahora mismo del hemiciclo, será el que reciba a los reyes cuando bajen de ese coche oficial. Va acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y se sitúan ya en una de las aceras de la carrera de San Jerónimo, donde vemos que se van acercando ya los coches de la comitiva real. Se acercarán a continuación a la escalinata de los Leones, adornada con el histórico baldaquino, donde les esperan los miembros de las mesas de ambas cámaras, los mismos diputados y senadores que hace unos minutos protagonizaban esos corrillos en el patio del Congreso comentando las amenazas de Puigdemont a Sánchez y ese plantón de los independentistas al rey. Llega ya en estos momentos el escuadrón de la Guardia Civil que escolta a los coches oficiales en los que vienen los reyes y la princesa de Asturias. Se producirá en breves instantes esa llegada que ha mantenido un cordón de seguridad alrededor de la zona excepcional, porque de hecho hacía falta esa, era imprescindible esa seguridad. En unos minutos llegarán.
Bueno, pues es lo que está pasando en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en esta apertura solemne de la 15ª legislatura. Gracias, Maribel. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento para que se amplíe el alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamas, vigente desde el pasado viernes. Una tregua que ha permitido la liberación de 160 presos palestinos y 81 rehenes. El Papa, pese a haber anulado su participación en la Cumbre Mundial del Clima de Dubái para recuperarse de su proceso gripal, no ha faltado a la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Eva Fernández.
Como tenía la voz afectada y tos persistente, el Papa ha pedido a un asistente que leyera el texto de la catequesis. Al concluir, ha querido tomar la palabra.
Por favor, continuamos a pregar por la grave situación en Israel y en Palestina. Pace, por favor, pace.
Tras comentar que habla habitualmente con la única parroquia católica de Gaza, ha recordado una vez más que
Hermanos,
la guerra es siempre una derrota, todos pierden. Bueno, hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan sobre la muerte de otros.
Por cierto, que hoy un circo italiano ha regalado al Papa una pequeña actuación que ha agradecido pidiendo a todos un gran aplauso.
Y la policía ha detenido en Madrid al actor Juan José Ballesta por presuntamente agredir y robar con violencia a un amigo suyo. Ballesta ya está siendo investigado por una supuesta agresión sexual el pasado verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con Barça y Atleti ya en octavos de final de la Liga de Campeones, hoy es el turno para los otros tres equipos españoles. Bruno Casar.
A las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego porque a las 7:45 va a saltar a escena el Sevilla ante el PSV con la necesidad de ganar para seguir con opciones en esta Liga de Campeones, en la que a las 9 el Real Madrid recibe al Nápoles y la Real Sociedad hace lo propio con el Salzburgo. Ambos están ya clasificados, pero tienen todavía en juego el liderato de grupo. Por su parte, la clasificación, como dices, la lograron anoche Barça y Atlético de Madrid, que ya se enfocan en el partido que les va a enfrentar en Liga el próximo domingo. Victoria en el Barça, que tras los últimos resultados supone un punto de inflexión y de tranquilidad para Xavi.
Pues mira, en el staff siempre hacemos broma que vamos ganando vales de tranquilidad hasta el siguiente partido. Ahora es un vale hasta el domingo. Este es el Barça. Bueno, pues oye, tranquilidad. Nosotros estamos hoy muy felices, muy contentos. Creo que es un paso importante en el proyecto y es muy bueno, muy positivo para el club, no para nosotros como staff, para el club, para los jugadores, para todo el mundo.
Y al menú de hoy sumamos también a las 9 de la noche un partido de Liga. Recuperamos el partido aplazado entre el Mallorca y el Cádiz que corresponde a la 13ª jornada en Primera División.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 12 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles en un miércoles de cielos cubiertos y lluvia intermitente. Las máximas no van a pasar de los 15 grados. Ha mejorado mucho la situación en las carreteras. Tan solo queda un accidente de entrada en la 42 en Fuenlabrada que genera más de 5 kilómetros de retenciones. Algo peor, algunos tramos de las calles de la capital, sobre todo zona centro. Y es que con motivo de la apertura de la legislatura hay cortes de tráfico en los alrededores del Congreso de los Diputados. Y 20 personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Conformaban una organización criminal que se dedicaba a cometer hurtos en sucursales bancarias. Actuaban a diario, principalmente en zonas de la Comunidad de Madrid. Los detenidos entraban de forma coordinada en las sucursales y se distribuían por el interior. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, Verdejo, Albariño, Godello, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter, vivirelvino.com.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una malla de 2 kilos de naranjas de zumo por 1,98 euros. A 99 céntimos el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ángel Martín, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Justo sí. Hablábamos. Estoy bien.
Quiero empezar esta entrevista por donde terminé la última, porque estuviste, vale. Creo que fue en agosto de 2022. Lo hicimos con esto.
Well, it ain't no use sit and wonder why, babe. Even you don't know by now.
Y terminamos con esta canción de Bob Dylan y no te preguntes por qué te gusta tanto.
No lo sé. O sea, no tengo una explicación coherente acerca de por qué me gusta tanto este tema, tío. Pero me da muy buena vibra. O sea, me da muy buena onda y no me lleva a melancolía. Es algo a lo que le tengo como cierta... Uf, ¿sí? Cada vez me interesa menos la melancolía, ¿sí? ¿Eh? No, creo que no ayuda a estar bien la melancolía, tío. Entonces, esta canción es melancólica, pero tiene una vibra melancólica, pero me da muy buena onda, tío. Muy, muy buena onda.
¿Has vuelto a tocar el piano?
Estoy en ello, pero es una pelea que tengo yo con el piano, tío. Es que cuando dejas de tocarlo mucho tiempo, la mano izquierda muere muy rápidamente.
¿La izquierda?
La izquierda, tío. La derecha sobrevive. Pero la izquierda, pero sí, lo estoy retomando con mucha más calma, porque me relaja mucho.
¿Tú crees que has aprendido a distinguir lo que quieres de lo que necesitas?
Creo que sí. Creo que he aprendido a buscar, por lo menos. O sea, a investigar un poquito más a fondo y no quedarme con la sensación de esa primera necesidad que crees que es que lo que va a resolverse. Y entonces trato de ir un poquito más abajo y decir a ver qué estamos necesitando de verdad.
Es que, Ángel, es difícil, pero puede que todavía haya gente que no conozca un episodio que ha marcado tu vida. Y que la ha marcado para siempre. Un momento...
Se va a caer, me gusta mucho esto. Estamos viviendo con el libro, es muy bonito. No finjamos que no sucede, por favor.
Claro, es que ustedes que todavía no están viendo esto, porque se está emitiendo en YouTube, está intentando colocar el libro bien, que presenta hoy Ángel Martín, pero se está cayendo ahora, creo que ya se
va. Y va a estar cayéndose todo el tiempo, lo sabemos.
Bueno, es difícil que alguien no conozca esta parte de tu historia, pero hay un momento en tu vida en el que se para todo. ¿Cómo era Ángel Martín en 2017, previo al brote psicótico?
Justo previo al brote era un tipo que ya estaba viviendo fuera de la realidad. O sea, lo que sucedió durante el 17 es que la cabeza decidió tener la sensación de que había encajado el universo por completo, que lo había descifrado, y entonces empecé a vivir en un mundo que no era este. Es decir, no tiene más. Yo podía hablar con mi yo del pasado y del futuro, podía viajar entre dimensiones distintas, podía viajar a cualquier lugar del tiempo... para escuchar a Mozart en directo tocando.
Pero
para
no mí. Hay un momento, Ángel, en el que... Porque yo sé que hay un episodio en la bañera de tu casa en la que dices, joder, tú eres cómico, tienes muchas ideas en la cabeza, llevas muchos proyectos, y hay un momento, lo tengo aquí apuntado, en el que intentas ordenar tus pensamientos y una voz clara te susurra. Si quieres, lo podemos crear.
Sí. Sí, pero ese es un momento que yo localizo cuando me pongo a escribir para tratar de masticar lo sucedido, explicarlo, etcétera, etcétera. Ese es un momento que, visto desde donde estoy ahora, me resulta lo suficientemente llamativo como para decir, ostras, cómo no me di cuenta de que aquí estaba pasando algo raro. Pero en aquel momento formaba parte de lo que estaba sucediendo. O sea, simplemente fue como mucho más llamativo y donde creo que todo empezó a estallar y desbordó. El gran problema que yo creo que tiene, por lo menos lo que sucedió conmigo, el brote psicótico que yo viví, es que la locura es muy elegante, muy sigilosa y va muy despacio. Entonces... yo creo que vas sembrando pequeñas cosas que te parece que son coherentes mientras están sucediendo, no son nada llamativas, y entonces hay un día donde de repente encaja todas esas piezas y tú ya estás viviendo en el otro lado. O sea, nunca de crío nunca has jugado, siendo más joven, a voy a tirar una pelota a la papelera, si encesto apruebo, si no encesto irá mal.
Sí, voy pues a saltar el paso de cebra.
Claro,
solo
voy a saltar
por
el paso de cebra y pasará. Pues imagínate que después de encestar... ah, pues eso es que voy a probar, apruebas. Entonces de repente empiezas a vivir en, ostras, pues esto tiene un significado y esto es verdad. Entonces cuando empiezas a darle verdad a todas esas señales, el cerebro poco a poco va diciendo, venga, vamos a subir un poquito la apuesta. Si ha colado esto, yo creo que colará esto otro. Entonces yo creo que es muy difícil detectar en qué momento algo empieza a lo grande.
Pero antes, ahora vamos al episodio con tu pareja entonces, pero... tú, cuando ya vivías en este mundo, ¿no lo comentabas con nadie? ¿No decías, oye, mira, es que este es el sentido de la vida, es que...
No, no podía. O sea, yo durante el brote no podía porque una de las reglas que tenía haber descubierto cómo funcionaba el universo, una de las reglas era que yo no podía compartirlo con nadie porque tenían que descubrirlo ellos a su propio ritmo. Era un descubrimiento tan tocho que lo tenía que hacer cada uno a su ritmo. Entonces yo tenía prohibido mencionarle a nadie lo que pasaba. Entonces no podía verbalizar eso.
¿Qué pasaba cuando discutías con tu pareja?
Bueno, de repente mis discusiones con ella eran en un plano distinto al real. Es decir, si tú y yo ahora nos ponemos a discutir, la gente estará escuchando la discusión que tú y yo realmente tenemos. Esa es la discusión por la que estamos. Tenemos un motivo y estamos discutiendo por eso. Durante el brote lo que sucedía era que yo estaba discutiendo por un motivo distinto y ella y yo estábamos telepáticamente conectados, sabiendo que esa discusión era por otro motivo. En mi caso, yo estaba intentando expulsar demonios de su cuerpo. Entonces, una frase del tipo, sal de aquí, nadie te quiere, vete de aquí ya, a pie de calle, es una discusión de alguien que le está diciendo a otra persona, vete de aquí, no te quiero, sal ya, no te quedes aquí. Sin embargo, nosotros telepáticamente en mi mundo estábamos de risas porque lo que estábamos haciendo era decirle a un demonio que había poseído su cuerpo que se fuera de allí. Lo que pasa es que, claro, ella no sabía que estábamos telepáticamente y es un poco...
Hasta la mañana en la que ella durmiendo se encuentra, supongo que cuando se despierta, una publicación que todavía sigue colgada en Facebook, en la que tú le felicitas por el éxito de Wonder Woman, de una película. ¿Cómo reacciona ella en ese momento?
Bueno, ella hace una llamada directamente. O sea, ella hace llamada a padres y amigos para ver si eso es normal y yo hago bromas de ese tipo... Y es habitual en mí.
Claro, es que eres cómico.
Claro, tengo antecedentes raros y entonces de repente a raíz de ahí ya empieza a todo el mundo a preocuparse y a poner más la atención y ella empieza a atar cabos mirando hacia atrás cosas que está viendo y cosas que no tienen mucho sentido y es cuando consiguen que, bueno, por una pregunta que fue azar, ¿eh? Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿y qué...? Si no llegase al hospital, y es bueno, yo es que fui al hospital porque pensaba que estaba acompañando a otra persona para cosas suyas.
No. ¿Pero porque te lo hicieron pensar así o porque tú lo pensabas?
Fue azar. O sea, a mí simplemente la persona que entró en la habitación a pedirme que la acompañara al hospital me pregunta, ¿me acompañas al hospital? Y entonces yo interpreté que se refería si le acompañaba a él. Entonces pensé, bueno, pues voy para allá.
¿Esas voces que escuchabas en tu cabeza tenían un acento, tenían una personalidad?
No. Son la forma más sencilla de entender ese tipo de voz. Yo creo que es como si te dijera que la luz te habla. La luz es escuchas, pero no tiene género. Vale. No es, o sea, a veces sí puede ser un hombre, a veces una mujer, pero en general hay como una especie de ruido constante en tu cabeza que son palabras, pero no son personajes. No ves una silueta, por así decirlo.
Estuviste en el hospital 2 semanas, 14 días. Te ataron a la cama. En el momento en el que te atan a la cama, ¿tú qué piensas?
No, en ese momento lo que piensas es que forma parte de otra cosa. O sea, no estás pensando que te estén atando a la cama por nada. Piensa que cuando a mí me ingresan en el hospital, yo interpreto ese ingreso como que estoy siendo formando parte de una escape room. O sea, yo mi cerebro reinterpreta eso y no dice, esto no es un ingreso, esto no es un escape room. Entonces a mí me atan a la cama porque encuentro un tornillo en la habitación y la frase que se me ocurre decir es dejad que me lo quede que no me voy a cortar las venas. Entonces eso no tranquiliza mucho a lo que sería el personal del hospital. Entonces como tenía mucha fuerza, no porque yo sea fuerte, sino que de repente tenía mucha, mucha fuerza, la única forma de poder medicarme y abrirme los brazos y conseguir separarme fue atarme a la cama. Entonces tú crees que forma parte de alguien intentando quitarte una herramienta que te servirá como prueba para abrir un elemento nuevo en la escape room y escapar y tal. Entonces no te planteas muy bien lo que está sucediendo, estás en otros lugares.
Un brote psicótico supongo que se corta con pastillas, evidentemente. Te recetan 3 pastillas.
En el hospital sí.
Y son pastillas que te apagan el cerebro completamente. Y hay un momento en el que, pues entiendo que la vida deja de tener sentido, no lo sé, ahora te pregunto por ello, pero hay un momento en el que tú decides tomarte media de esas pastillas. Porque te encontrabas bien y porque es como lo veías. Ahí vuelves, ahí es cuando cambia todo. Ese es el momento en el que dices tú...
Bueno, ahí hay un cambio, claro. O sea, yo eso lo dejo súper claro además en el libro ahora. Porque después de Por si las voces, mucha gente me preguntaba pero ¿y las pastillas? Y no sé qué. Pensé, bueno, pues aprovecho y lo cuento en este. Obviamente yo hablo siempre de mi experiencia, mi movida, y lo dejo súper claro ahí. No te recomiendo hacer las pastillas, vete al médico y cuéntale. En mi caso lo que pasó es que hubo un momento donde yo no tenía acceso a la psiquiatra que me trataba, ella no estaba de vacaciones o no estaría, en el que yo empecé a notar que una de las pastillas, cuando simplemente el hecho de pensar en tomarla, me generaba una ansiedad que no era ni medio normal. O sea, yo de repente estaba bien, pensaba en que iba a llegar el momento de tomar esa pastilla en concreto y todo empezaba a torcerse muchísimo. Entonces, como no podía contactar y no quería dejar la medicación de golpe porque me parecía un suicidio, decidí tomar menos cantidad a ver qué pasaba. Hablé con mi chica, le dije, voy a hacer esto porque me siento muy mal cuando pienso. Y entonces tomé media, la siguiente sesión con la psiquiatra le comenté lo que había hecho y entonces ella me dijo que vale, que no le parecía mal si siempre me fuera controlando yo eso. Entonces, lo que sí hice fue empezar a prestar una atención milimétrica a cómo me sentía antes, durante y después de las pastillas para ver las diferencias que había, cómo me sentía y empezar a graduar
ese tipo de emoción. Claro, ese momento, es decir...
Para mí lo fue, pero yo me obsesioné con prestar atención a mi cuerpo y mi cabeza cada segundo. Entonces, lo notaba, notaba si de repente solo el pensamiento de pensar en una me agobiaba, notaba si de repente el cuerpo estaba hirviendo por dentro, si de repente yo estaba bien y al tomarme una pastilla de repente empezaba a sentir electricidad por dentro del cuerpo y no me podía concentrar como me había podido concentrar media hora, una hora antes, pues tomaba media, entonces empecé a graduar eso en base a cómo me sentía, pero con mucha precaución. Pero sí, pero prestaba atención infinita, ¿eh?, a todas las emociones.
En el momento en el que tú ya estás fuera del hospital, ¿cómo reacciona la gente cuando tú ya eres consciente de lo que está pasando? ¿Cómo reacciona la gente que tienes alrededor?
¿Sabes lo que sucede? Que cuando sales del hospital, en mi caso, insisto, la gente que había es la que se quedó. Entonces, la gente que no se quedó, no sé cómo reaccionó ni qué pensó. O sea, simplemente yo, al salir del hospital, tú sales dando por sentado. O sea, no sabes lo que ha pasado, el mundo está roto, no entiendes nada. Pero das por sentado que las personas que tenías cerca estarán todas. O sea, bueno, pues estará esta gente, ¿no? Si yo entro tal día y estás tú, pues cuando yo salga entiendo que tú estarás. Si cuando salgo no estás, es un poco extraño. O sea, si no contactas conmigo, si no... Entonces, de repente lo que descubres es que algunas relaciones que a lo mejor tú pensabas que eran más serias o más profundas, eran muy superficiales. Está bien, que puede suceder y no pasa nada. Pero ese descubrimiento, de repente es un poco desolador, porque a todo lo que tú tienes que gestionar en relación a el mundo no es lo que yo pensaba, no sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé cómo soy, de repente tienes una serie de herramientas que eran gente que tenías cerca que ya no está. Entonces,
¿te han pedido explicaciones? Bueno, no explicaciones, pero ¿te han pedido que les expliques cómo te sentías en esos momentos ahora que ya ha pasado un tiempo?
No, la gente que no está.
No, la gente que está ahora.
¿Cómo me sentía? Bueno, yo lo después de leer Por si las voces les ha quedado súper claro, pero cuando leyeron el libro. Pero la gente que yo he tenido cerca, es verdad que han sido muy prudentes. Entonces, yo creo que han sido muy prudentes y tampoco han querido estar preguntando todo el tiempo cómo me sentía, probablemente por si recordar me podía generar cierto malestar. Entonces, yo creo que se han ido centrando más en lo que veían en mí que en tratar de descubrir cómo me sentía yo, como cuando yo he abierto el tema, pues han escuchado.
Aquí en Detrás del Ruido, un libro que se publica hoy, ¿verdad?
Sí, sí, justo hoy.
Dedicas un capítulo al miedo. Yo quería hablar contigo del miedo. Sobre todo el miedo a que vuelva un brote psicótico. Yo sé que no tienes miedo exactamente a eso, pero ¿será una sensación con la que convives?
Tengo que decirte que no, ¿eh? Tengo que reconocer que yo no. O sea, no convivo con el miedo a que vuelva un brote psicótico, pero por...
¿Por qué?
Por propio sentido común, tío. Es decir, yo creo que tendría miedo a ese... Bueno, primero porque suceden dos cosas. Primero porque reconozco que he eliminado muchos miedos, porque en el momento en el que sufres un brote psicótico te das cuenta de que todos los miedos con los que tú has ido viviendo durante años, ninguno ha sucedido, y de repente lo que ha pasado es algo que ni siquiera valorabas como opción a tener miedo. Entonces de repente descubres que lo que tenga que suceder, sucederá. Lo tengas prevenido, te prepares o no.
Que el miedo no es del todo racional.
Sí, ya está. Y cuando te suceda, tu prioridad, te aseguro que va a ser resolverlo. O sea, no vas a tener plan B. O sea, eso es lo que vas a tener que hacer. Eso por un lado. Y segundo, porque imagino que tendría miedo si yo hubiese seguido siendo exactamente igual que había sido antes del brote. Entonces, comportarme exactamente igual, lo que haría es que la consecuencia, el resultado final va a ser, tarde o temprano es probable que pase lo mismo. Lo que me lleva a pensar es que si empiezas a hacer cosas radicalmente distintas, las posibilidades de que un brote vuelva son mucho más difíciles.
Porque ha cambiado mucho tu estilo de vida.
Radicalmente. O sea, pero no solo el estilo de vida, sino la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de enfrentarme a las cosas y la forma de tomarme las cosas. En absolutamente todo. O sea, yo creo que durante prácticamente toda mi vida, creo que estamos muy acostumbrados a vivir prácticamente por inercia y sin pensar demasiado. O sea, creo que no siempre sabríamos explicar el porqué de todas las decisiones que tomamos, el por qué hacemos ciertas cosas, el por qué estamos en ciertos lugares, el por qué nos rodeamos de cierta gente, o por qué pensamos como pensamos. En el momento en el que empiezas a ser muy consciente y empiezas a prestar atención a todo eso, eres muy distinto. Porque de repente sabes el porqué de todo. O sea, de repente todo tiene un valor, todo tiene un significado. No significa que no te vayas a equivocar, ¿eh? Metes la pata exactamente igual, te equivocas un montón de veces.
Sí, es paradójico porque cuando estabas en el brote tú tenías el sentido, o sea, pensabas que tenías el sentido de la vida, pero ahora es cuando de verdad... Claro.
Bueno, pero forma parte de haber pasado por un brote. Es decir, el hecho de pasar por un brote, una de las cosas que sentí durante el brote es que todo tenía un significado y yo no actuaba por inercia. O sea, cualquier cosa que yo hiciera o dijera tenía un porqué. Es lo que hablábamos al principio de la charla. Las discusiones, que yo te dijera vete de aquí, no te estoy diciendo vete de aquí por un impulso de rabia, estoy expulsando al demonio, vete de aquí, hay una intención. Entonces, eso de repente hacía que la vida tuviera un valor, porque todo tenía un significado. Si de repente recuperas esa herramienta y dices, vamos a probar a jugar a que todo tenga un valor y un significado, pero con cierta inteligencia, todo coge otra dimensión.
Wow. ¿La vida te parece aburrida ahora?
No, hombre, es un poco más sosa porque no puedo hablar con los perros, no te voy a engañar, o sea, los perros no hablan, entonces es más soso, no puedo viajar en el tiempo, o sea, hay cosas que echo de menos, no te voy a engañar, viajar en el tiempo y viajar entre planetas es más guay.
¿Cómo era viajar en el tiempo?
No te lo puedes ni imaginar, o sea, no te lo puedes ni imaginar, o sea, porque no es, no viajas obviamente de forma física en el tiempo, pero tú te desplazas para poder hablar con tu yo del futuro, que es un tipo... que te cuenta cosas del futuro, pero es que también puedes ir a calmar a tu yo del pasado, tío. Y entonces de repente sucede algo que es muy potente, y es algo que no hacemos habitualmente. Habitualmente cuando nos sucede algo trágico, olvidamos que ya hemos pasado por situaciones trágicas, muchas veces que nos parecían imposibles superar, lo olvidamos por completo. Cuando de repente viajas al pasado y te ves... poniendo calma a ese tío tuyo que, a ti mismo en el pasado, que estabas agobiado porque pensabas que no ibas a remontar.
¿Tú ves a esa persona?
No la ves, o sea, no es como un holograma que de repente digas, te veo aquí en holograma. Sabes que estás ahí, fin, o sea, estáis. No sabría muy bien cómo explicarte la sensación. Es probablemente como si la forma más sencilla y sin tener nada que ver es como si pudierais comunicaros por notas de audio, para que me entiendas, ¿vale? Como si ese audio estuviera en la cabeza, entonces... visualmente, mentalmente, estás ahí, pero no lo notas.
Porque tú viajabas cuando querías. Es decir, tú estabas en el sofá
de
casa...
No, y ya que decías... voy a lo tope en el brote, claro, no voy a esperar yo que me lleve otro, sí.
No, pero es que no sé si es una sensación que de repente viajas, porque tu cabeza viaja o tú decides viajar.
Tú decides y a veces sucede. O sea, lo que pasa es si tú puedes... O sea, una de las preguntas que a mí me vino durante el brote y que fue como, venga, subamos la apuesta de todo esto. Claro, yo de repente cuando descubrí que podía viajar al pasado, cuando me daba la gana, una de las preguntas que hice al universo es... pero entonces mi yo del futuro puede venir cuando le dé la gana. Y me dijo, claro.
Wow.
Entonces, claro, de repente tú te encuentras con que tú puedes viajar de forma voluntaria o de repente viene tu yo del futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por aquí? Todo en orden, ¿no? Ya no te rayes. Entonces, claro, es un viajecito, es mucho rock. Es mucho rock.
Dios santo.
Dios santo por lo bajo me gusta mucho, ¿eh? Dios santo por lo bajo me ha gustado mucho.
¿Cómo de consciente eres de lo que te quiere la gente?
Bueno, tienes una respuesta muy muy bonita. O sea, yo creo que empiezo a ser consciente, pero me ruboriza. No es broma. O sea, me ruboriza hablar de eso porque creo que es cierto que hay mucha gente con mucho cariño. Entonces, es mucho.
¿No quieres hablar más de eso?
Entonces me incomoda hablar de...
Hemos empezado la entrevista y te he preguntado si ya sabes distinguir lo que quieres de lo que necesitas. Pero creer cosas no está mal, ¿no?
¿Querer cosas?
Sí.
No, hombre, no está mal, claro que no. Si sabes el por qué las quieres, es más interesante. O sea, querer cosas sin saber por qué las quieres es un poco extraño. Si sabes por qué las quieres, por supuesto que está fenomenal, claro, que querer todo lo que quieras. Vamos, sueña lo más bestia que puedas, claro, lo más alto que te permita la cabeza.
Te vuelvo a preguntar lo primero de... ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy bien, bueno, llevamos un rato charlando. Yo creo que además visto, me has hecho la trampa de sabes que la gente te quiere para intentar llevarme a la melancolía, pero esto no me vas a arrastrar ahí.
Yo simplemente te di las gracias por la valentía, porque yo creo que esto puede ayudar a muchísima gente.
Ojalá, tío.
Porque un brote psicótico supongo que es algo que intentas guardar para ti porque te da mucha vergüenza. Y ahora, con todo lo que estamos hablando de la salud mental, de lo importante que es entender a la gente que pasa por... No lo sé, te agradezco el primer libro que sacaste, te agradezco por si vuelven las voces y detrás del ruido. Gracias, invito a que todo el mundo pase por las librerías esta tarde.
Mil gracias por el rato.
Eres el número uno, Ángel, gracias.
Eso.
Se va a caer.
Ya se va a caer, claro, se va a caer.
Ana Velasco.
Hola, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, yo contigo siempre fenomenal.
Ay, no me digas esas cosas, porque yo no me digo. Bueno, oye, hoy vamos a hablar de cosas curiosas, estamos últimamente curiosos. Y vamos a hablar de las cocinas, ¿por qué?
A ver, porque vamos a hacer un truco de magia, Alberto. O sea, vamos a ver, tú tienes que imaginarte, todo el mundo va a imaginarse tu casa. O sea,
¿vale? Bueno.
Sí, sí, Alberto,
vale,
estás así.
Vale.
A ver, todo el mundo, vamos a ver qué acertamos. Tienes una cocina quizá con un fregadero y encima del fregadero tienes un armarito para un escurreplato.
Correcto.
Y debajo tienes un armarito para el cubo de basura.
Correcto.
Y también tienes un armario vertical para guardar pues el cepillo.
¿Pero que tenemos todo lo mismo o qué?
Pues es que sí.
Ah, sí. ¿Y hay un motivo? Sí.
Hay un motivo muy importante, que es que...
No lo des.
Ah.
Que la gente se tiene que quedar para escucharlo ahora. Esto es un cebito.
Ah.
Esto es un cebito. Hola, Tony Martínez.
Hola.
¿Y tú cómo estás?
¿Te quieres comprar un coche eléctrico?
Pues no estaba ahora mismo en mis planes, pero
pues
bueno.
Pues sí, porque hay mucha gente que quiere comprárselo.
Estoy en ello. Pues hablamos de la mutua.
Eso es.
Ah.
Porque
vale, hablo del coche eléctrico, digo, tenemos un nuevo anunciante de coche eléctrico.
No. Es que hay gente que está decidida a comprarse un coche eléctrico, pero resulta que su compañía de seguro le dice, pues es que no tenemos seguro para coches eléctricos. Y oye, se quedan anonadados. Bueno, pues yo te digo, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. O sea que es muy fácil. Tú lo único que tienes que hacer es llamar 91-555-5555. Te lo he dicho, te lo he contado, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben.
Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje de Iberdrola.
Herrera, hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. Yo voy a plantear cuánto podríamos ahorrar si te pasas al vehículo eléctrico. Bueno, con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo de gasolina o diésel. Y con lo que ahorres, oye, pues te puedes ir de vacaciones con tu familia, que eso está muy bien también. Y es que en Iberdrola quieren que entendamos al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además podamos disfrutarlos. Así que pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El último miércoles que estuvo por aquí Nacho Abad, que se pasa por aquí todos los miércoles con todas las buenas intenciones del mundo y la mejor información. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Alberto, muy buenas.
Muy buenas. Nos mostraste en exclusiva y primicia los audios que demostraban la inocencia de Cándido Conde Pumpido Varela. Bueno, la inocencia. Audios que mostraban una riña en la que Cándido Conde Pumpido intentaba echar a esa mujer que le denunció por violencia de género, por agresión sexual de su casa. Y creo Eso que es. Tienes novedades sobre el caso.
Sí, fíjate, esos audios a los que tú te referías son unos audios en los que se veía como una mujer que había denunciado agresión sexual intentaba regresar a la casa de Cándido Conde Pumpido hijo y aporreaba la puerta. Más allá de que entre todas las declaraciones hay varias contradicciones, lo cierto es que no cuadraba en el perfil de una mujer agredida sexualmente a aporrear la puerta para volver a entrar. Esto es lo que vio la jueza, no lo digo yo, esto es lo que vio la jueza en los vídeos y por eso lo dejó en libertad. Pero atención a esto que te cuento hoy. La mujer que denunció a este abogado tiene una orden de busca y captura en Brasil por tentativa de homicidio.
¿Qué me dices?
Bueno, es que yo me he quedado anonadado al ver la orden. Fíjate, esto ocurre en diciembre del año pasado. Ella está vive en unos apartamentos de lujo, en un hotel, mejor dicho, en un apartado hotel de lujo, y a través de una aplicación de citas para que se dice que es para ligar, pero que en realidad ella aparecía aquí como meretriz y era para mantener relaciones sexuales. Un farmacéutico y estudiante de medicina de 35 años contacta con ella. Quedan y se van al hotel de ella. Mantienen relaciones sexuales durante toda la noche. Y consentidas. Y a la mañana siguiente, cuando están los dos desnudos en la cama, ella le propone a él, según el testimonio de él, bueno, vamos a llamar a una amiga mía y vamos a hacer un trío. A él le parece bien la propuesta, llaman a la amiga se presenta en la habitación para mantener sexo, Aline, que es esta mujer, se enfurece, la echa, coge dos cuchillos, según él la víctima entra en un brote psicótico, coge dos cuchillos y en un ataque de celos empieza a apuñalar a Diego, que es su víctima, el farmacéutico. Lo empieza a apuñalar, le mete una puñalada en la espalda, una puñalada en el costado, una puñalada en el hombro, en la clavícula, la zona de la clavícula. Son tres puñaladas de una enorme profundidad. Yo he visto las fotos de los cuchillos y la sangre llega casi hasta el mango de la profundidad de las cuchilladas. El hombre empieza a defenderse, a gritar, pide socorro. Justo antes de la primera de las cuchilladas, él ha cogido el móvil y se ha puesto los pantalones del pijama y las llaves del coche y ha intentado salir huyendo. Y cuando abre la puerta, ella le pega la primera puñalada. Él puede tirar las llaves del coche y de la casa fuera y lo arrastra dentro y se produce la pelea. En los edificios brasileños me han dicho que, aparte de portero, hay un vigilante de seguridad para cada edificio. Uh-huh. Al gritar socorro, socorro, me mata, para, la chica puede avisar al vigilante de seguridad, la otra prostituta que había acudido al lugar puede avisar al vigilante de seguridad, y este abre la puerta y entra. Entra y observa cómo ella está intentando apuñalarlo y el defenderse se lanza sobre ella, le grita ayúdame, ayúdame, que me mata. El otro se lanza sobre ella, la consigue desarmar, inmediatamente avisan a la policía y los servicios de sanitarios. Lo que pasa es que la versión que ella le traslada a la policía al principio es que él es el que la está agrediendo a ella y que ella solo se defendió. Por eso no la detienen en ese momento. Y él no tiene capacidad de prestar declaración en ese momento porque tiene tres puñaladas que le están desangrando por dentro, y lo que hace es ser trasladado al hospital. En el hospital ven que se muere y lo ingresan en la UCI del hospital y lo operan de urgencia. Cuando lo operan de urgencia, le tienen que abrir todo el esternón y toda la zona del cuello para poderle, a ver si lo explico gráficamente que se entienda, separar todo el pecho, le meten un calzador para como abrirle por el medio para poder acceder a las heridas, por fuera no se podía acceder, y poderle coser desde dentro. Él tiene una raja que va casi desde el ombligo ahora mismo hasta el cuello, y una que va desde el cuello hacia la derecha del hombro donde tiene el pinchazo, insisto, para poderle separar la piel y poder entrar desde ahí para poderle coser las heridas, porque tenía una hemorragia interna brutal. Los médicos le dijeron que el 80% de sus posibilidades era de fallecer y que se salvó de puro milagro. Le cosen, está 5 días en el hospital, en la UCI, lo sacan a habitación y en un determinado momento, Alberto, cuando él ya le dan el alta, recibe mira en Instagram y le aparece Alimi, esta mujer. Uh-huh. Él la bloquea. Ella se mosquea, ve que está activo, se mosquea y le llama por teléfono. Y le dice, oye, ¿dónde estás? Que tenemos que hablar. Sí, dijo, pero sí, que tengo que hablar yo contigo, si casi me matas. Y le dice la otra, sí, sí, que tenemos que hablar, que tengo aquí a mi personal de seguridad y queremos hablar contigo, para dejar bien las cosas bien claras. Y dice, pero entonces yo pienso que quiere dejar claro. O sea, esto es A, o quiere hablar con él para que no testifique en contra de ella y convencerle, o B, comprometiéndole algo, o B, quiere terminar de rematarle. Es que no hay otras posibilidades. Sí, sí. El otro se pone nerviosísimo, le dice que no quiere volver a verla en su vida, la bloquea, y hasta ahora no ha habido más contacto. Ella desaparece de la ciudad en la que estaba, Ribeira do Prieto, en Brasil, se va a São Paulo, y se esconde allí durante unos pocos días hasta que él testifica. Y antes de que se ponga la orden de busca y captura contra ella en Brasil, consigue volar hasta España. Y nos plantamos en el mes de finales de diciembre, principios de enero del 23, y a principios de enero del 23, según la declaración que ella presta en un primer momento, conoce a Cándido Conde Pumpido en las puertas de una discoteca con el que se besa nada más conocerse y según ella le cobra sus servicios por mantener relaciones sexuales. Y luego ya es toda la historia que conocemos. El problema es que a raíz de todo esto he ido conociendo otras numerosas denuncias de gente que dice haber sido agredida por esta mujer. Allí tiene temas de estafa, temas de tuvo que estar ingresada en una clínica para desintoxicarse, temas de abiertos por narcotráfico. En España tiene una denuncia de otra compatriota brasileña, creo que de la zona de Marbella, que la dio alojamiento y a la que le robó 1,000 euros y le agredió cuando le reprochó que había desaparecido el dinero. O sea, estamos hablando del perfil de una mujer extremadamente peligrosa que ahora mismo está viviendo en nuestro país sin que nadie pueda hacer nada, porque la orden de búsqueda y captura es solo en territorio brasileño, pero que ha apuñalado a un hombre hasta casi quitarle la vida.
Oh, vaya regalito.
Vamos.
Está para llevarte la Nochebuena a casa, vamos, madre mía.
Madre. Eso que se acerca la Navidad. Qué peligro,
No, no, es tremendo lo que me cuentas. Pero bueno, oye, fíjate, por esto también es importante no generalizar en cuanto a que o todas las denuncias son falsas o que no existen las denuncias falsas. Para algo está justicia, para algo está la investigación. Sí.
Te voy a decir una cosa. Yo, la frase de hermana sí, yo sí te creo, a mí me parece uno de los mayores errores y de los más graves que se ha cometido contra el tenis.
Pues sí, pero ¿sabes por qué? Porque esto de, insisto, generalizar y decir que todas las mujeres son santas por naturaleza y que todos los hombres son malos, porque pues es que somos. No, de verdad. Sí, somos. Sí, no. En fin, pero yo creo que también te digo una cosa. Yo creo que la gran mayoría de gente tiene sentido común y ve las cosas como son, creo, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Bueno.
Querido, a lo mejor un poquito más deseo que realidad, pero bueno, que me alegro de saludarte, que eres el número uno hasta el miércoles que viene. Chao, chao.
Un abrazo, chao.
Tremendo regalito, ¿eh, Ana?
Bueno, yo soy un ángel.
Bueno, hija, por Dios. Es que, compadre, sabes que a mí me encanta hablar contigo, ¿no? Tú lo sabes.
Bueno, a mí más contigo, hombre.
Vale, oye, y me gusta el tema que has escogido hoy, porque ustedes han oído lo de desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo. Bueno, pues es que hablamos de una de las cosas más cotidianas que más nos gustan a todos, a mí sobre todo, tú lo sabes, que es la comida, o lo que más pereza me da, a veces, que es cocinar. Sobre todo si es para mí, cuando hay más gente me gusta, pero si no, no. ¿Hay origen en todo el tema de esta...?
A ver, pues es que ya te he dicho que vamos a hacer magia. Vamos a transportarnos a tu cocina, Alberto.
Y ¿pero
ya
cómo verás que la mía?
Que sí. Bueno, tu cocina, la de María Luisa, o vale. Sea, la mía.
Vale.
Los oyentes tienen que visualizarla. Yo sé que se están imaginando, como te he dicho, un fregadero.
¿Sí?
Y encima, un escurreplatos.
Correcto.
Y debajo, un armarito para la basura.
Correcto.
Y al lado, un armario vertical para el cepillo, la fregona, todas esas cosas, ¿no?
Todo el mundo tiene esto en casa, menos los que van muy bien de aquí, que tienen isla en la cocina.
Sí, pero bueno, nosotros somos trabajadores. Estamos no en ese
oye,
nivel.
Oye, que está más bien que la mala cocina que tenemos, ¿eh?
Sí, eso sí. Eso
pasa
es
que, eso sí, yo fuego en lugar de vitro, si me lo permites.
Uy, eso se ensucia muchísimo, Alberto,
no,
¿qué
no,
estás
no,
diciendo?
No,
bueno, la placa está, el fuego, tú lo tienes al lado de una encimera que está pegadita al fregadero.
Sí.
Y además tienes, claro, una ventana para que dé luz y haya ventilación. Y tienes una mesa alargada o tienes una encimera alargada con unas sillas o unos taburetes si la cocina es pequeña, ¿no?
Sí.
Y seguro que también tienes una tabla de planchar plegable.
Sí.
Pones cara de bueno.
Tengo en un armario la lavadora con la,
con la tabla de planchar.
No sé cómo han cabido las dos cosas, pero bueno.
Y me dirás, pero es que esta cocina es la tuya, la mía,
la de
toda
mundo,
la gente.
Claro.
Pues claro, pero esto no surgió de la nada. Es que antes piensa que las cocinas, o sea, eran una habitación en la que realmente solamente había un fuego. Y ahí la gente, pues imagínate antes, ¿no? Las se bañaban en una tina, les echaban agua con la jarra,
en
caliente.
La misma cocina.
Claro, o dormían en el fuego, porque en las habitaciones, en las casas, lo que había era una chimenea, que era muy cara y era donde se concentraba el calor. Nosotros vivimos en un mundo de mucho confort, pero la gente en general en la historia no ha vivido así.
Claro.
Bueno, pero en los años 30, los años 20, esto empezó a cambiar un poco. Y de hecho, hubo una arquitecta que diseñó esta cocina que tenemos tú y yo y todos nuestros oyentes.
¿Ah, sí?
Sí, se llamaba Margarete Schitte-Liotzky, que fue la primera arquitecta de Austria y que creó un modelo de cocina que se llama The Frankfurt, porque estaba pensada para unos edificios que estaban en Frankfurt. Y ella es que estaba muy preocupada por mejorar la vida de las mujeres y en general por hacer milagros con poco espacio, ¿no? Entonces ella se da cuenta de que lo principal es hacer una cocina económica, una cocina moderna y una cocina segura, en una habitación propia, pequeña, con todo cerca, con una ventana, pues eso, para ventilar, el fregadero que esté pegadito donde se cocina para que todo sea muy limpio. Se reduce al máximo el número de pasos. Esto pasa, por ejemplo, en restaurantes de comida rápida, que todo está como en una cadena.
Sí.
Pues esto en tu casa también lo tienes, lo que pasa es que no te das cuenta, pues lo tienes ahí dentro.
Oye, pero esto claro, como McDonald's triunfó por eso,
claro.
Porque tenía cada estación
claro,
en su sitio.
Pues
y
es lo mismo, tú no somos conscientes porque lo tenemos dentro ya de nosotros, ¿no? Es el modelo de cocina que todo el mundo tiene, pero date cuenta que esto es precisamente un facilitar toda la cocina, todo el proceso de cocinado. Y además, como está pegando al salón y al pasillo, puedes cuidar a los niños y entran dos adultos, o sea que para una familia ya moderna es la cocina ideal.
Entonces hay que darle las gracias a Margarita, entiendo.
Sí,
bueno,
sí.
Margarita no creo que esté ahí entre nosotros, pero bueno, a quien...
Bueno, es un icono, nos está escuchando. Ya, ya sabes que nos puede escuchar la gente del pasado.
Seguro, sí. Seguro que sabes que en Bulgaria las cosas son muy diferentes que en España. De hecho, dicen, así negando con la cabeza, no es afirmativo,
¿sí?
Y sí es lo contrario, o sea, lo contrario que nosotros. Y en Herrera en Cope hemos hablado con Alian Ismailova, que es una ciudadana búlgara que lleva 20 años en España y nos ha contado cómo eran las cocinas antes y ahora, porque hace tanto frío en la montaña y no puedes usar las tuberías en invierno y tal, y por eso parte de la cocina está fuera de la casa. Mira qué curioso, al lado del pozo.
En Bulgaria, las cocinas en los pueblos casi siempre son de dos partes. Cocinan dentro y friegan fuera. En el pueblo de mis abuelos, que está en lo alto de la montaña, en invierno, como hace mucho frío, se les congela el agua. Traen agua del pozo, la ponen en un bidón que tiene grifo y así friegan los platos.
Madre mía. Esto es buenísimo. También nos ha contado Ailian que antes y aún en la montaña usan pozos de nieve para conservar la fruta y las verduras.
Algunas verduras como el puerro o la zanahoria en el invierno se conservan en un hoyo enterrados.
Interesante, ¿no? Oye, y claro, estamos diciendo, imagina una cocina y todos pensamos con el frigorífico y un montón de electrodomésticos. Pero esto, ¿y si no hay cocina?
Pues imagínate, dificultad, inteligencia, astucia o una lata.
Ah, una latita, ¿eh? ¿Tenemos latas? A ver.
O serás un punterio, ¿no? Que comía como un oso.
Claro, es que la conserva ha sido fundamental desde los romanos.
Sí, pero claro, los romanos lo hacían en cerámica y bueno, se conservaba en salmuera o se conservaba en salazón o con vinagres, pero eso modifica el sabor de los alimentos.
Claro.
No es lo mismo que comerlo fresco. Pero a finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, hubo un francés, un señor que era pastelero, que se le ocurrió que podías meter comida en un tarro de cristal, cerrarlo con un coche, con un corcho, hervirlo y, bueno, después descubrió el baño María, ¿no? Básicamente, y la conserva. Luego esto se refinó un poco porque Pasteur, por ejemplo, en el siglo XIX se da cuenta de que es una forma de evitar que entren microorganismos y demás, pero otro francés también, que luego acabó vendiendo su patente, su invento a un inglés que abrió la primera fábrica conservera de latas en 1813, se dio cuenta que era mejor cambiar los recipientes de cristal por hojalata, que es láminas de hierro bañadas en estaño. También te digo que ojo con estas primeras latas porque estaban cerradas con plomo y claro, ¿sí? El plomo es tóxico.
El plomo no es lo más recomendable, no, digamos.
Pero Napoleón, que está muy de moda hoy, sí, ¿no? Napoleón, la película, las usó para sus soldados. Porque claro, en la campaña de Rusia ahí no hay ni conejos, ni verdura, ni nada. Solo hay hielo, mucho hielo.
Yo te digo una cosa, y seguimos hablando de latas y de tupper, porque quiero hablar de tupper la semana que viene. Pero es que ahora que has dicho Napoleón... Bueno, a mí me das tres latas y me pego 5 días en la montaña, te lo digo, porque yo soy más latero que nadie. O sea, me apasiona, por ejemplo, los mejillones en escabeche. Es que no hay nada más bueno. Sí. El atún, una ventresquita, hay de todo. Hay productos gourmet que te cuestan una pasta en lata. Una pasta, que a eso no digamos. Oye, Napoleón, ¿qué te ha parecido? Tú que eres historiadora. Es que está todo el mundo, ¿no lo has visto?
A ver, no lo he visto porque estoy muy a favor de Napoleón, salvo cuando es Españita. O sea, con Españita vamos con Españita, pero en Napoleón...
O sea, tú eres pro Napoleón.
Sí, los Bonaparte... Sí, yo escribí un libro sobre el otro Napoleón, Napoleón III, su mujer Eugenia de Montijo. O sea, que estamos muy a tope con los Bonaparte.
¿Y por qué?
Porque Napoleón es uno de los pocos hombres que ha cambiado la historia del mundo. O sea, Alejandro Magno, yo qué sé, Julio César... Napoleón y tres personas más. O sea, es que ese cambio absoluto de mentalidad en el mundo que nosotros vivimos, heredamos el mundo de Napoleón. Y claro, eso es una cosa que, pues, para poner en un altar. Yo estoy muy a favor de los Bonaparte. Además, están todos guapos, listos y majos.
Yo estoy muy a favor de ti.
Terraza, el tiempo es glorioso, la cosa está linda por aquí. Qué suerte que el mundo se frenó, ya le tocaba respirar. Luego todo irá mejor de como iba. Qué suerte que el mundo se frenó.
Qué suerte que el mundo se frene todos los miércoles a las 11:40 para hablar contigo, Ana Velasco.
Eso pienso yo.
Hasta el miércoles que viene.
Besita.
Adiós.
Ya le tocaba respirar. Luego todo irá mejor de como iba.
Bueno, si está usted pendiente del discurso de su majestad, el rey Felipe VI, que ha inaugurado la nueva legislatura, no se preocupe, porque ahora en informativos daremos buena cuenta de ello. Pero por darle un titular, ha reivindicado el profundo significado del pacto entre españoles, que dio paso a nuestra democracia. No es mirar al pasado, sino reivindicarlo. Ahora lo tienen con ustedes.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No es solo vino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! Bueno. ¡Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis! ¡Gol! ¡Ojo, solo vino! ¡Chuta Valencia! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.